Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 11 de noviembre del año 2022. Vamos con el programa. Como dijimos, las tarifas de electricidad se han incrementado y esto afecta a las familias, también a las industrias. Mientras tanto, el gobierno promulgó recientemente la ley que modifica el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Esto se llama el FOSE, Fondo de Compensación Social Eléctrica, para incluir a más familias con el beneficio de aminorar sus pagos en sus recibos de electricidad, lo que implica que al menos 8.500.000 familias tendrían hasta un descenso de 16% en el pago de sus recibos de este mes, desde este mes. Sobre esto vamos a hablar con Rafael Laca Sánchez, quien ya está conectado. Muy buenos días, ingeniero Rafael Laca. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Rum.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. En principio, ingeniero Laca, ¿en cuánto se incrementó las tarifas de electricidad este año?
En lo que va del año para el sector doméstico, tenemos una variación de más o menos 13% para los usuarios de clase media, los que consumen más de 100 kilovatios hora al mes. Para los usuarios de escasos recursos económicos o rurales, estamos en 5.41, vale decir casi la mitad, ¿no? El incremento en las zonas populares ha sido casi la mitad de lo que es las zonas urbanas. Pero me refiero, cuando hablo de clases populares o zonas, digamos, económicas que están en instamiento E, son los que consumen menos de 30 kilovatios hora al mes. Esto es básicamente un cliente rural, ¿no? Tiene apenas para unos cuantos focos, su radio y su televisor. No hablamos de mayores artefactos como de aparatos de consumo eléctrico.
Lo que implica entonces que sí han habido variaciones al alza en las tarifas de electricidad en lo que va del año y obviamente también en lo que va del gobierno actual. Pero también, ¿se registra algún tipo de descenso en el precio de la energía eléctrica?
A ver, lo que sucede es que el FOSE, si mal no recuerdo, se dio en el gobierno de Toledo, que justamente era crear un subsidio cruzado. ¿Quiénes aportaban a este subsidio? Hacia los usuarios de menores recursos o hasta los usuarios que consumieran hasta 100 kilovatios hora al mes. ¿Quiénes consumen hasta antes de la pandemia 100 kilovatios hora al mes? Digamos, desde los más pobres hasta la clase media, que equivaldría a usuarios urbanos, digamos, ¿no? Después de la pandemia ese consumo se subió a 140. El hecho que como la tarifa estaba elevada se creó hace muchos años el FOSE. ¿Y quiénes lo subsidiaban? Casualmente los usuarios que consumían mucho más de los 100 kilovatios hora al mes. Ellos lo subsidiaban a los de menores recursos o de menor consumo. También los industriales, ¿no?
Así es.
¿Qué ha hecho el gobierno ahora? A raíz de la pandemia, y en algún momento lo tratamos en plena pandemia en su programa, este consumo de hasta 100, ya no era hasta 100, era más o menos hasta 150. Bueno, ahora el gobierno lo ha regulado en 140. ¿Por qué? Por producto de la pandemia, al haber confinamiento y al hacer teletrabajo, al haber colegios por internet, el consumo de la energía subió. Entonces, ese segmento de personas necesitaban ser subsidiadas también. Entonces, el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha ampliado el rango de consumo, ya no es de 0 a 100, sino es ahora de 0 a 140.
Así es.
Pero ¿de dónde sale ese dinero? Tenía que ampliarse también ese subsidio, digamos, ese dinero. Entonces, ahora los clientes libres, que no antes no aportaban, ahora van a aportar también para digamos, paliar estas altas de tarifas que se vienen sucediendo constantemente.
Rafael, tenemos unos cuadros que vamos a ver en pantalla justamente cómo ha ido la evolución de la tarifa doméstica. Ahí se nota claramente la variación mensual. El consumo mensual para aquellas familias que consumen menos a 30 kilovatios al mes en octubre de
así
este año, hay una variación de 14,38. Para noviembre de este año, una variación de 14,29. Es decir, hay una reducción de menos 0,09% en soles. Mientras tanto, la variación de octubre de este año a noviembre de este año es de menos 0,64. Pero en lo que va del año, desde diciembre del año 2021 a noviembre de este año, hay un incremento de 5,41%. Y el acumulado en lo que va de todo el gobierno, es decir, desde julio del año 2021 hasta noviembre de este año, hay una variación al alza de 15,35%. Y en el caso de aquellas familias que tienen un consumo de 31 a 140 kilowatts, estamos hablando que hay una variación anual, un incremento de las tarifas de 10,87% de diciembre del año pasado a noviembre de este año, y hay un acumulado de subida desde julio del año 21 hasta noviembre de este año de un incremento de 21,32%. Y aquellas personas, aquellas familias en el sector doméstico que tienen consumos mayores a 140 kilowatts, estamos hablando de un incremento mayor, significativo, de 13,57% desde diciembre 21 a noviembre de este año, y un aumento, un encarecimiento de la electricidad de 24,29% desde julio 21 a noviembre de este año. Ingeniero Laca, ¿qué responde? Digamos, ¿cuáles son las causas macroeconómicas, técnicas que explican este incremento del que hemos hablado y que hemos visto en pantalla?
Lo que sucede es que el sistema regulatorio en energía eléctrica en nuestro país está indexado al tipo de cambio, está indexado al cobre, está indexado al aluminio y al índice de precios al por mayor. Y ustedes, como ustedes sabrán, el tipo de cambio se ha ido incrementando, se ha ido incrementando también el precio de los metales y por lo tanto la tarifa se ha ido incrementando. O sea, estamos amarrados a estas variables, ¿no? Se tienen que modificar, venimos recomendando ya desde hace un buen tiempo, porque el tipo de cambio, por ejemplo, que se evalúa para ver si va a haber incremento tarifario o no, se toma del último día hábil del mes. Y cuando en el sector de gas natural, llámese Cálida, con tu gas, ¿no?, las empresas distribuidoras de gas, que también es un servicio público, se toma el promedio de los de todo el mes. ¿Qué quiero decir con esto? Por algún motivo, por alguna coyuntura política, el dólar sube el último día del mes y luego al siguiente mes cae, ¿quién se beneficia? Las empresas eléctricas. Entonces, ahí se debe manejar, en nuestra opinión, debería repensar y modularse mejor el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, y el índice de precios al por mayor, indudablemente que no lo manejamos nosotros, la variación del precio del cobre que se usa para las líneas eléctricas tampoco. Entonces, definitivamente, por ese lado no habría mayor, no se podría hacer mayor manejo para que la tarifa no se siga incrementando.
Así es. Rafael, hemos visto hace un momento ese cuadro en el consumo de la tarifa doméstica, ¿no?, es decir, las familias. Pero vamos a ver también un cuadro de cómo ha sido, digamos, el consumo, la variación de la tarifa eléctrica en el sector industrial. Es una tarifa promedio de Lima que está vigente a partir del 4 de noviembre de este año. Estamos viendo ahí en el sector textil, pesquería, metal, mecánica, plásticos, hotelería, química, pintura, ladrillos, papelera, fideos. Y la variación anual, en el caso pesquero, por ejemplo, es de 21,2%, en el caso hotelero es de 19,3%, en el caso de ladrillos es 23,4%, en el caso de papelería, 19,5%. Obviamente hay un incremento significativo, obviamente acumulado desde el inicio del actual gobierno, que en algunos casos, por ejemplo, en el papelero, el incremento es de 32%, en el caso textil 31,9%, en el sector pesquero 33,4%, metal mecánica 37,6%, plásticos 33,9%, hotelero 31,5%, química 31,7% y así sucesivamente. Lo tienen ya ustedes este cuadro en sus pantallas. Esto nos está indicando entonces que las tarifas de electricidad han subido, no solo para el sector doméstico, sino también para el sector industrial. Rafael, en ese sentido, son golpeados por este incremento de precios no solo las familias, también las industrias. Esto de alguna manera también desincentiva la inversión. ¿Cómo estás viendo este panorama?
Bueno, es un tema complicado porque no solamente estamos viendo que se incrementa el tema de la electricidad, sino también de los combustibles, ¿no? Las industrias, digamos, el corazón de una industria es la electricidad. Básicamente, digamos, la energía, que puede ser electricidad y los combustibles, ¿no? Y en ambos casos, estos se vienen incrementando. De hecho, que en los combustibles ha sido mucho mayor, en el sector electricidad no ha sido el impacto, digamos, mayor, porque estamos bajo un régimen regulado. En el caso de los combustibles es un régimen libre, ¿no? Entonces, el gobierno entraba a subsidiar y tener que crear unos fondos de los combustibles, pero en el sector de la electricidad sí hay toda una regulación. Como lo dije, está indexado a estos componentes del tipo de cambio, combustibles también y precios de los metales. Pero sí, efectivamente ha impactado en la industria. Es complicado, ¿no? El sector de interés está complicado con estos precios de la energía en general, ¿no? Ya sea combustibles o electricidad.
Así es. Recientemente el presidente Pedro Castillo ha promulgado una ley que modifique el FOSE que hemos estado hablando al inicio. Estamos hablando del Fondo de Compensación Social Eléctrica. Para que la gente lo entienda de manera sencilla, ¿en qué consiste y a quiénes beneficia?
Perfecto. A ver, según ley, las tarifas eléctricas se deben, digamos, calcular en base a todas las inversiones que hacen las empresas eléctricas. Esas inversiones no pueden estar sobrevaloradas. Hay todos unos mecanismos para determinar cuánto se ha invertido y cuánto es la demanda de energía. La inversión entre la demanda me da la tarifa. O sea, cuánto va a consumir. Todo eso se calcula. Cuántos usuarios hay, cuántos consume cada usuario, cada sector industrial, etcétera. Se calcula la tarifa. Entonces, cuando se calcula la tarifa, se determina una determinada tarifa. Sin embargo, en nuestro país esa tarifa para los usuarios de menores recursos es muy elevada, ¿no? Eso es lo que determina la técnica, la economía. Pero ya es cuestión de los estados o de los gobiernos decir qué hago con este segmento, digamos, donde las posibilidades económicas son menores, crean un subsidio. Ante eso, crean un subsidio. Y este subsidio, ¿quién lo va a pagar? No lo paga el Estado. Los pagamos los propios usuarios que tenemos mayores ingresos económicos. ¿Cómo lo determinan? Por el grado de consumo. Si yo consumo más electricidad, más de 140 kilovatios hora al mes, se entiende que yo tengo televisores, calentador eléctrico para las duchas, computadoras, laptops, celulares, lavadoras, secadoras, microondas. Entonces, se entiende que los que consumen más de 140 kilovatios hora al mes tienen posibilidades económicas, y también los industriales tienen mayores posibilidades económicas que los que consumen menos de 140 kilovatios hora al mes. Por lo tanto, yo les puedo incrementar 1%, y ese 1% o 1 o 2% me sirve para subsidiar a los de menores recursos. A tal extremo que en este mes los usuarios de menores recursos, los que consumen 25 kilovatios hora al mes, los que pagan en su factura normalmente 15 soles, los que normalmente pagan 15 soles, con esta ampliación del FOSE, digamos, ahora se han visto reducidas sus tarifas. Sin embargo, los que consumen más de 150, o sea, los de clase media, se les ha incrementado 6%. O sea, lo vuelvo a repetir. El FOSE no es otra cosa que un subsidio cruzado que no lo da el Estado. Lo damos los propios usuarios que consumimos más energía. ¿Y por qué consumimos energía? Se entiende porque tenemos mayor capacidad económica. Y así tener es. Mayor capacidad económica es política del Estado. Es decir, tú que tienes más, subsidia al que tiene menos.
Rafael, justamente sobre el tema es importante precisar, como tú lo decías, es un mecanismo de subsidio cruzado. 3 millones de hogares que tenían recibos y pagaban aproximadamente 80 soles mensuales en promedio por consumo mayores a 100 kilowatts, pagaban hasta antes de la norma un recargo de 4%. Es decir, ese recargo de 4% de alguna manera beneficiaba para que paguen menos aquellos sectores que consumían obviamente menor electricidad. Es decir, los que pagaban 80 soles para adelante asumían un recargo para subsidiar a los que pagan menos de 80 soles. Es decir, ahora con la modificación de esta norma la valla es más alta y esta diferencia ya no es de 100 sino es de 140 y corresponderá obviamente a 8.500.000 nuevos hogares que van a pagar menos, obviamente ya no lo que se consideraba pagar inicialmente. ¿Esto es así?
Es correcto. O sea, desde el punto de vista, estrictamente hablando del FOSE, es correcto. Lo que sucede es que ha habido un incremento tarifario y el FOSE no ha logrado cubrir las expectativas que el gobierno había anunciado. lo quiero decir en otra forma. El FOSS es un mecanismo de subsidio, es como un bono que me da el gobierno, porque la tarifa se viene incrementando y para amortiguar esos incrementos para los usuarios de menores recursos, yo te doy el FOSS, te amplío el FOSS y te doy un subsidio mayor. Pero ¿qué ha pasado? Que este incremento tarifario ha superado esa estimación que había hecho el gobierno, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque solamente a los usuarios de 0 a 30 que pagan 15 soles son los únicos que se van a beneficiar. Digamos, van a ver, más que beneficiar, van a ver en efectivo que realmente su factura no ha subido. Sin embargo, los usuarios mayor, los que pagan 90 soles al mes, 150 soles al mes para adelante, en soles, ellos se van a incrementar más o menos de 5 a 6%, ¿no? Y es por eso que también el Congreso ha mandado ahora un proyecto de ley, el gobierno ha mandado un proyecto de ley al Congreso para generar un bono eléctrico para subsidiarlo, me parece que 30 soles o 30 soles, digamos, 30 soles, o, sí, 30 soles en su recibo de luz, le va a dar un bono eléctrico, ¿no?
Sí, precisamente ahora, la intención del gobierno, Rafael, es subsidiar hasta por 30 soles a las familias más vulnerables del país en sus recibos de electricidad. Por eso mismo, ¿es acertado que el gobierno impulse y ejecute este subsidio para los más pobres?
Ya son decisiones de Estado, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista técnico. ¿Qué dice la técnica? ¿Qué dicen los principios tarifarios? ¿Qué dicen los principios económicos? Que todo subsidio nos lleva a la ineficiencia en el mediano y largo plazo. Desde mi punto de vista, sin entrar a un debate político, ¿no? Desde mi punto de vista, si esta situación se da por periodos transitorios, por coyunturas como el COVID, por una crisis económica, yo no estaría en desacuerdo. El tema es que a veces en nuestro país ha sucedido que esto se quedan eternamente, ¿no? Y conllevan a los subsidios que nos llevó el segundo gobierno de Belaúnde, por ejemplo, ¿no? El primer gobierno de Alan García.
Y en este caso, Rafael, si se ejecuta ese subsidio de hasta 30 soles a las familias más vulnerables, esto sí saldría de los recursos del Estado y no del subsidio cruzado que hemos hablado hace un momento.
Así es, sí, es un subsidio netamente que sale del Estado, del Tesoro Público, ¿entiendes? Sí, así es.
Y aproximadamente, ¿cuántas familias podrían recibir este bono de electricidad?
Me parece que era algo de 3 millones de usuarios. 3 millones de usuarios, más o menos. 3 millones de usuarios. Usuarios, habría que multiplicarlo por 4, por 5, porque estamos hablando de un usuario es una familia, ¿no? Por eso cuando el gobierno habla de 8 millones, a veces abre.
¿Qué tiene que pasar en todo caso para que este bono anunciado por el gobierno se efectivice? Estamos hablando de que tiene que ser debatido, aprobado por el Congreso para que se convierta en una ley. ¿Y esto desde cuándo podría ser aplicado en el país?
Bueno, desde que el Congreso lo apruebe, ¿no? Desde que el Congreso lo apruebe. Acuérdense que el Poder Ejecutivo para la ampliación del FOSSET lo iba a aplicar a partir de enero del 2023 y a través del Congreso se ha adelantado, ¿no?, la aplicación del FOSSET. Bueno, en buena hora para los usuarios que estaban en el rango de 0 a 140, ¿no? Que no estaban subsidiados y ahora ya están subsidiados, ¿no? Ya todo depende del Congreso. Todo depende del Congreso, ¿no?
Así es. Rafael, precisamente el ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo Farfán, ha señalado que existen 11 proyectos que él ha enviado con la finalidad de reactivar la economía. Y este posiblemente es uno de los proyectos planteados al Congreso que todavía no se debaten, no se ven, y de alguna manera se está, entre comillas, perjudicando a muchas familias, como tú le dices, aproximadamente 3 millones, que no podrían estar recibiendo estos 30 soles de subsidio en su recibo de electricidad. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendación le darías tú a los legisladores en el Parlamento, obviamente, respecto a estos temas que son profundamente sociales?
Bueno, es que lo aceleren lo más pronto posible, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de nuestros conciudadanos que son vulnerables, digamos, este tipo de debates deben ser para ayer. Siempre deben ser primera prioridad. Igual, este proyecto lo conversamos contigo, me acuerdo, en alguna oportunidad, de que se amplíe el FOSSET a 150 en pleno COVID. Recuerdo yo en un programa que me invitaste en plena pandemia, recuerdo, ¿no? Y mira todo lo que ha demorado. Pero bueno, al fin salió. Yo creo que esa ya es una experiencia. Si realmente el Congreso considera que se debe apoyar en función a este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, yo creo que debería ser prioridad para que se aprueben.
Rafael, lamentablemente hemos llegado al fin del programa. Te vamos a convocar en otro momento porque el tema da para muchísimo más. Gracias por tu participación en LR Más Economía. Tu palabra final es para despedirte del público.
En realidad el tema eléctrico es un poco complejo, espero haberme dejado entender, y también un poco en una próxima oportunidad poder debatir o exponer el tema en debate que está este incremento tarifario, a pesar de que el gobierno ha creado estos subsidios, ¿no?, que para ayudar a la gente a menores recursos, que me parece muy bien en esta etapa de crisis, pero por otro lado han habido incrementos muy fuertes en la nueva fijación tarifaria que rige de acá para 4 años, de 1 de noviembre, y que concluye de acá 4 años, que todavía ya están vigentes, pero que el caso no ha cerrado, hay reconsideraciones. Es todo un tema que creo que podríamos conversarlo después, ¿no?
Con todo gusto. Rafael, muchísimas gracias nuevamente por estar en LR Más Economía.
Gracias, buenos días.
Que tenga usted un lindo fin de semana. Tuparanchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.